De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Seguimos, los de hoy en Madrid, 1:06 de la tarde, es nuestra última hora ya de programa. Nos queda poquito, pero todavía interesante, ¿eh?, todo aquello que va a ir sucediendo. Recuerdo que tenemos ahí en mente nuestras audiciones comentadas, que hablaremos y escucharemos la consagración de la primavera de Stravinsky. Nada más y nada menos, y que tenemos ahí la duda de qué pasó exactamente y por qué en ese estreno en el que acabaron volando sillas en lugar de haber aplausos o qué sé yo. Bueno, pues alguna crítica que no fuera tan airada. Se lo preguntaremos a Irene Echeverría, ya sabéis, nuestra profesora de violín, que todos los miércoles pues nos echa una manita con esto de la música clásica. Que luego digan Manolo Calderón, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Que solamente hay este tipo de pasiones en los conciertos de rock, ¿no? Pues
no,
mira,
la música clásica
también volaban sillas.
Ni mucho menos. Yo creo que en la música clásica hay más confrontaciones que en el rock and roll, sin
¿sí?
lugar a dudas. Yo creo que sí. No hay más que ver Mozart, ¿no? O cualquiera ya. pasaje de música clásica, y ves que sus compositores, entre ellos mismos, tenían unas rencillas brutales,
mal,
¿eh?
Es verdad,
brutales, brutales. En el rock and roll eso no pasa, ¿eh? En el rock and roll se comparten muchas cosas.
Sí.
Hasta las novias.
O sea, pero eso que puede llevar a conflicto, ¿eh? No te creas tú que por compartir novia nos vamos a llevar bien del todo.
De hecho, se, vamos, por supuesto que hay conflictos como en cualquier otro género musical, pero en el rock and roll no hay tanto como la gente se puede imaginar.
Es más leyenda.
Nadie se pisa la manguera, ¿eh? Ni mucho menos. Entre los clásicos, sí, sin lugar a dudas, vamos. Sabrán lo que hacen, claro.
Ellos sabrán, como suele decirse. Jacob Petros, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué susto me has dado? Pensaba
qué?
Que cuando decías que estaban volando sillas o que volaban sillas, digo, ya está, ¿qué ha pasado? ¿Qué culpa tengo?
No tienes culpa de nada.
No,
solamente
no.
Que como tú no nos sois la primavera, pues hoy la hemos traído a nuestras audiciones comentadas con la consagración de la primavera.
Claro, claro, no, yo pensaba, digo, a ver si ha pasado algo.
No, que en el estreno, hace muchos años en el estreno volaron sillas.
Ah, vale.
Que no se debieron de poner de acuerdo los que estaban allí.
A lo mejor no les gustó, ¿no? Y era
algo así.
El derecho a la protesta que tenían. Entonces,
más o menos.
No se devolvía la entrada. Y
pero podías tirar la butaca.
Sí.
No lo veo yo bonito.
De algún sitio vendrían eso de lanzar tomates, lechugas y todo tipo de legumbres. A un escenario, ¿no?
Desde aquel día decidieron anclar las butacas al suelo.
Entonces,
efectivamente.
Están más apretadas que un
claro.
submarino, los tornillos de un submarino.
Es verdad,
ahora.
Qué poco espacio, oye, ya que estamos. Es verdad, yo me quejo.
Sí.
Qué poco espacio hay entre las filas de las butacas, sobre todo de los teatros, en los cines, bueno, como a lo mejor son un poquito más modernos, amplían un poco más.
Sí,
pero
son,
es que
como los aviones
sientas,
de Ryanair, ¿no?
Exactamente, igual es que no entras. O sea, yo reconozco que soy grandota y es que muchas veces me quedo aquí como si estuviera en la sillita de, qué sé yo, de esas de comer de los niños, de los bebés, que te quedas ahí y ya no te mueves.
Sí, un poco maltratados.
Queremos más espacio.
Sí, un poco maltratados nos sentimos.
Recuerdo hace muchos años cuando los cines de Madrid empezaban a reestructurarse de alguna manera. El Cine Azul, alguien lo recordará,
sí,
trajo unos sillones que íbamos al cine únicamente. Eran daba igual
cómodos.
La película que echasen.
Sí,
eran
sí,
los
sí.
sillones del Cine Azul. Mientras los demás todavía tenían sillones de madera, de estas abatibles, bimba, un rollo que hacían ruido, el Cine Azul era como ir en primera en el tren, ¿no? Aquello era un lujazo brutal.
Y es que
¿no?
eran muy cómodos, es verdad. Yo sí, estaba sí. en ese cine.
Eran
muy, muy cómodos.
Aquello fue la revolución cinematográfica en Madrid, vamos, sin lugar a dudas.
Vamos con la música, Manolo.
Hoy os traigo un disco extraordinario, ¿no? Un álbum que es el quinto LP de una banda de Detroit. El álbum lleva como título Canary Row y la banda Death String Brothers. A alt country, pero con reminiscencias, como podéis observar, de los Rolling Stones. A través de sus anteriores LPs, los 10 Stream Brothers adoptaron el espíritu de Jagger y Richard al legado de su ciudad, Detroit. Pero claro, en 2010 se fueron de Detroit a Nashville para darle un sonido todavía más amplio a la banda. Canary Row tiene una suave melancolía que recuerda al hippie folk de Laurel Canyon, al tufo de la banda, la que acompañaba a Bob Dylan, y a guiños a Gram Parsons de los Byrds. El plantel de músicos es una constelación de estrellas, aparte de Kurt Masher y el bajista J.D. Mack, están Bram Pemberton, un tipo que toca con Ryan Adams, Mike Webb, de una banda poco bien conocida, él toca el órgano, el piano y la mandolina, Pete Finney de los Dixie Chicks, al dobro y al steel guitar, y Kim Collins de Smoking Flowers y Mickey Rafael de Willie Nelson. Country, cantautores, Rolling Stones y rock clásico americano. Esto es lo que presenta este quinto título de esta banda de Detroit, como son 10 Stream Brothers. El álbum lleva como título Canary Row. Country en Madrid, que siempre son bien recibidas, sí, las bandas de música country aquí en nuestra ciudad, desde hace ya muchos años, ¿no? Desde hace muchísimos años. Una de las primeras visitas en los años 80 de los Lone Rider, una banda también de country de alta calidad, muy similar a los Byrds o a los Flying Burrito Brothers. Se llenó el Palacio de los Deportes. Siempre ha tenido buena aceptación la música country en nuestro país.
A mí me gusta, pero porque es como
de campo.
Sí, es muy silvestre, efectivamente, como muy de sentimiento, muy de que es muy clara, muy llana, muy directa, te llega.
Sí, sí, es una música, no es tan simplona como parece, ¿no? Porque sus letras encierran historias a veces de amores y desamores, y a veces son muy tristes, pero generalmente es una música muy festivalera.
Sí. Yo reconozco que es un género que me suele gustar bastante, aunque no me veo yo con las botas de cowboy, ¿eh? Eso también hay que
pues
dejarlo.
Pues todos ponérselas,
claro.
Belén, todos
ya,
ponérselas.
Pero mira que a ver si me las pongo, me gustan y no me las quito.
Pues igual. Conozco a más de uno que todavía llevas puestas desde el año 84, 85.
¿Me las habrá ido variando?
No te creas, le pone ahí
¿y
unos
filis
y un par de cosidos y tira para adelante esas botas de punta de metal, ¿sabes?
Sí, sí.
Esas.
O sea, ya hay que ser muy valiente para ponérselas.
Bruce Springsteen las puso de moda.
Qué muy valiente él. Yo ya encima era,
es que es camionero, Bruce es camionero. Era camionero.
Que sí, que es verdad. Bueno, pues cada cual que decida que se pone en los pies, aunque teniendo en cuenta que vamos para el buen tiempo. No lo recomiendo yo, no vaya a ser que se nos recuezan un poquito los pies, aunque lo mismo, como decía ayer Jacob, hasta San Fermín con bufanda y calcetín y podemos seguir con las botas camperas, qué sé yo, hasta el mes de agosto, que yo ya me lo creo todo.
Que te pueden las ganas.
¿Me pueden las ganas?
Que te pueden las ganas.
Me pueden, pero vamos, desde el primer momento.
Claro, es que, o sea, que tú digas buen tiempo, a saber...
Tú ya sabes lo que
saber,
para mí es buen
claro,
tiempo.
Claro, pues que buen tiempo a lo mejor para ti no llega hasta agosto.
Mira, no. Espero que llegue un poco antes. O sea, buen tiempo son... pues 26, 28.
Vale.
Eso es buen tiempo.
Te has adelantado muchísimo.
Me he adelantado muchísimo.
Hasta que lleguemos a 26, 28 todavía
es
falta.
Que en lugar de las botas camperas quiero ponerme ya las sandalias.
Claro, sí.
Necesito ponerme ya las sandalias.
Ya.
y no llega el momento de poder sacar
las sandalias
del armario.
Es lo que vamos a pedir la semana que viene, y no lo digo en broma, vamos a pedir a nuestros espectadores que todos aquellos que sean valientes y se pongan sandalias, que nos envíen una fotografía de sus sandalias.
¿Pero qué tipo de sandalias? ¿Adidas Ibrahim o qué marca?
¿Tú sabes estas tonterías que ocurren en las redes sociales? Que a veces ocurren tonterías muy grandes. Sí. Y sabes que el año pasado, sobre todo en verano, se puso de moda hacerte una autofoto de tus pies en la piscina o en la playa. Es uh-huh. decir, sentado, hacías una foto de tus pies uh-huh. y la enviabas, como se supone que salía también donde estabas, intuías si estabas uh-huh. en la piscina o en la playa, pues en las redes sociales se puso muy de moda. Bueno, pues vamos a seguir con estas tonterías tan grandes y en el tiempo de Telemadrid proponemos que nos envíen fotos de sus sandalias, de sus pies.
¿Pero sandalia con o sin calcetín? Este dato es importante. Este dato es importante.
Qué atentado.
Es ofensivo. O sea, pregunta es ofensiva.
A ver.
Ya las sandalias de por sí son ofensivas.
No, las sandalias son preciosas.
Para las chicas sí, para las chicas sí.
No siempre.
A mí me encantan las sandalias. Pero claro, si no termina de llegar el buen tiempo, a lo mejor si quieres la foto de la sandalia hay que ponérsela con calcetín para hacer la gracia.
No, yo digo que la gente que se ponga sandalia, porque la semana que viene yo creo que sí habrá gente que se ponga sandalia. No tú, Belén.
Yo
no.
A ver, vale.
Yo tuve un jefe que venía a trabajar en Bermudas sin sandalias. No veas. El terror. Aquello era el terror.
Sí.
Yo un día le dije, si ahora viene la presidenta de la comunidad y la tienes que recibir, ¿cómo vas a hacer?
Pues le doy la mano.
Él seguía viniendo en Bermudas sin sandalias, le daba igual.
Bueno, pero limpio.
Eso sí.
Limpio, hombre, eso lo faltaría.
Es un poco peligroso.
Bueno, sandalias de momento no. Ese
bueno,
es el mensaje.
A ver, yo de estas cosas no hablo. Quiero decir que, porque siempre es todo muy relativo. Cifras, que es lo bueno.
Cifras.
Hoy, que vaya, nadie se ha puesto sandalias, no. Ni loco. Hoy 18 de máxima, pero sobre todo el viento. Porque hoy nos decían, hace mucho más frío de lo normal.
Ay, es que se notaba esta mañana.
Viendo la temperatura, tampoco tanto. La mínima en Madrid ha sido de 8 grados. Es fresco, pero tampoco es una temperatura excesivamente baja. Lo que pasa es que el viento es lo que marcaba la pauta, sensación de frío muy acusada. Y a mediodía nos pasa un poco lo mismo, 18 de máxima en la capital. Tampoco es una temperatura que en sí tendría que justificar tanto frío como hoy sentimos en la calle, pero es verdad que el viento es el que marca la pauta. Bueno, mañana ya empieza el ascenso térmico a mediodía, solo a mediodía. Mañana 21 de máxima, pero la mínima va a bajar. Así que mañana despertaremos con 6-7 grados, aunque con menos viento. Es decir, que seguramente incluso mañana, aunque la temperatura sea más baja, tengamos menos sensación de frío, porque el viento va a ser bastante más débil. Eso mañana jueves. El viernes seguramente llegaremos a unos 23. Entre sábado y domingo, vamos a ver a los 24.
¡Venga!
25, a mucho estirar. Y la semana que viene a mediados, a ver si conseguiremos superar la barrera de los 25. Así que sí es verdad que sube la temperatura, pero que nadie espere de repente un calor tremendo porque le cuesta mucho llegar. Así que, de momento, ascenso térmico. Y sobre todo con mucho sol. A partir de mañana ya casi cielo despejado en Madrid para todo el día. No para esta tarde, quien mire ahora por la ventana se nota bastante ya el incremento de nubosidad a estas horas. Esta tarde muy nublado en toda la región, precipitaciones débiles en la sierra y algún chaparrón en el resto, sobre todo a última hora del día.
Vamos, que mis sandalias al menos todavía van a estar bastante tiempo guardadas en el armario, así que no creo yo que te envíe una foto
tal y
de
como
mis
vamos,
sandalias.
A ver si las sacas más de una semana este año.
Hombre, no me digas eso.
¿Cómo nos gusta asustar?
Es que te gusta picarme,
No, hombre.
Dice, no, hombre, no. Y pone cara de malo, le gusta picarme.
Oye, déjame repetirlo porque ya sé que estos días hemos hablado de las previsiones de este canal de meteorología francés que dice que no habría verano, pero que sería
pero
en verano
más fresquito más húmedo.
Y algo más lluvioso, que solo es una previsión con una fiabilidad baja. No significa que este verano no vaya a haber verano, ni mucho menos. Que podamos tener un verano menos caluroso de lo normal, sí. Que podamos tener un verano algo más lluvioso de lo normal, sí. Pero tampoco eso significa que esto vaya a ser el acabose y que tengamos que estar como hemos estado este mes de mayo. No tiene nada que ver.
Yo sigo teniendo la esperanza de ponerme las sandalias.
No, hombre, hay que ponerte
un par de semanas al menos.
Te las pondrás.
Me las pondré.
Aunque sea por obligación.
Aunque solo sea en casa para hacerme la foto.
Yo tengo la esperanza de que los franceses entren en razón alguna vez.
Uf, va a ser más fácil lo de mis sandalias. Me da a mí la sensación.
Ahí andará,
no lo sé.
Ahí andará.
No lo sé. Manolo Calderón, gracias.
A ti.
Jacob Petrus, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño, ¿el niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Diga lo que diga el tiempo, en nuestras audiciones comentadas hemos decidido que la primavera ya está aquí y se ha consagrado. Es la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Y nos va a dar igual, Clara, que estemos en verano, en invierno, en primavera, en otoño o en las cosas raras que últimamente da la sensación de que son las estaciones.
Y esta primavera, calentita.
Calentita, hombre,
calentita,
claro.
Calentita.
Pero calentita de verdad, que aquí se calentaron sin necesidad de ver las temperaturas que había en el exterior.
Menos mal que está Irene aquí y ya nos va a hacer entrar un poco más en lo musical, sí. Porque nosotros nos estamos quedando en la anécdota. No, la verdad es que sí, es que nos hemos quedado con ese estreno. Irene Echeverría.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Creadora del violín.com, que siempre nos pensamos la música clásica toda glamurosa, toda como muy fina, muy elegante. Y hombre, nos llama la atención entonces que en un estreno, pues coja la silla y la tire.
Que parece el parlamento coreano.
Poco más o menos.
Así, ¿verdad?
Vamos a hablar hoy de este estreno tan sonado, nunca mejor dicho. Sí, porque la verdad es que fue un momento un tanto conflictivo en la música. Vamos a hablar de Stravinsky, como habéis dicho, de la consagración de la primavera. Stravinsky es un compositor ruso. Él estudió música, aunque en principio se iba a dedicar más por la carrera de Derecho. Querían su familia que estudiara Derecho. Y bueno, estudió Derecho, pero dijo, vale, ahora voy a hacer música, que es lo que yo quiero.
Eso está bien.
Sí, está bien, cuando uno tiene claro la pasión. Pues él empezó a estudiar composición. De hecho, uno de sus profes de composición fue Rimsky-Korsakov. ¿Os acordáis que vimos aquí Sherezade?
Sí,
pues
sí.
Este fue maestro de Stravinsky. Y bueno, pues este es el compositor de la obra que vamos a ver hoy, La consagración de la primavera, cuatro de la Rusia pagana. En esta obra, como bien habéis dicho, se originó un gran escándalo, del cual vamos a hablar también.
Iba a haber morbo.
Sí, bueno, es un tema interesante porque no siempre pasa lo que pasó en este momento. Hablamos hoy justamente de esta obra porque hoy hace 100 años que se estrenó, un 29 de mayo. Fue el día en el que se estrenó esta obra. Vamos a situarnos un poco porque esto fue... En 1913, un año después del hundimiento del Titanic, para que os hagáis una idea, y un año antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? La música que vais a escuchar hoy fue compuesta hace 100 años. Lo digo porque igual nos va a sonar a veces muy moderna, muy ruidosa, quizá. Vamos a ver qué pudo ser lo que... Bueno, tiene su aquel, tiene su porqué y tiene su motivo. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta obra. La obra la compone Stravinsky. Él en 1910, comenta él, que tuvo una visión fugaz. Dice, vi en mi imaginación un rito pagano solemne. Los ancianos sabios sentados en un círculo observando a una muchacha que baila hasta morir. La están sacrificando para propiciar al dios de la primavera. Este es el argumento de esta obra, que es un ballet. Y bueno, pues estamos, hoy es 29 de mayo de 1913. y vamos a asistir al estreno de la primavera, como de la consagración de la primavera de Stravinsky. Como curiosidad, bueno, estamos en el nuevo Teatro de los Campos Elíseos de París. Como curiosidad, como estamos en el estreno, pues están sentados por ahí cerca, a nuestro lado, compositores como Saint-Saëns, ¿os acordáis del Carnaval de los Animales, del Cisne? Bueno, pues este está por ahí también sentado. Está sentado también Picasso, Pablo Picasso. Además, ¿os acordáis que tenía mucha relación con la música? Porque vimos que había hecho los
decorados y
el telón,
los figurines también,
sombrero de tres picos, de Falla. También está sentado por ahí, en otra butaca, Coco Chanel.
Que también tiene mucha relación con...
Tuvo mucho, sí, momento de cotilleo. Después fueron amantes, Stravinsky y ella.
Yo no lo sabía esto.
Yo tampoco, ni idea.
Mira qué bien rodeadas estamos, ¿no?
¿Has visto qué bien
esta butaca
estamos?
Que nos ha tocado.
Nos ha tocado un palco estupendo. Así que bueno, vamos a escuchar la primera parte. La primera parte se llama La adoración de la tierra y tiene varios números. Escuchamos la introducción. Esta introducción es una especie de despertar de la primavera. Vamos a escuchar una serie de melodías. Algunas están basadas en elementos folclóricos. Vamos a escuchar como si fueran despertando los distintos animales, como si la primavera poco a poco fuera abriéndose paso, no como esta nuestra que tenemos que no acaba de arrancar. Bueno, pues vamos a escuchar, si os parece, esta introducción. Estamos escuchando una melodía de fagot, está sonando también en un registro un poco diferente al habitual, un poco más agudo, y es como si escucháramos un bosque que empieza a despertar, es el amanecer y poco a poco se van despertando los animales también, una melodía un poco misteriosa. Poco a poco más animales se van sumando, más sonidos, más melodías. La sensación es como si las melodías de los instrumentos estuvieran superpuestas unas con otros. Es un poco una música, va como casi sonando un poco caótica, ¿no? No hay un hilo ahí muy claro. Son melodías cortitas, tampoco hay una que te puedas quedar mucho rato con ella. Y bueno, es como si estuvieran despertando un poco el bosque despierta del letargo de todo el invierno.
Claro, una reunión y cada uno va llegando cuando llega.
Y cuando le parece.
Y va diciendo, aquí estoy.
Claro. Poco a poco nos vamos animando, cada vez hay más elementos por ahí que se van despertando y la música es verdad que suena un poco curiosa, ¿no?
Rara.
No es igual la melodía a la que estamos habituadas.
Si te dicen, ¿cómo era? ¿Cómo sonaba aquella obra de Igor Stravinsky? Es imposible, ¿no?
Sí, de repente
puedes tararear, Vivaldi, las cuatro estaciones o cualquier otra cosa, o la quinta sinfonía, pero esto...
Stravinsky es más complicado,
No se puede tararear, ¿no? Esa sería la
conclusión. Sí, porque son melodías, si os fijáis, melodías cortas que además empiezan y desaparecen, no tienen una conclusión, sino que se van mezclando con otras, entonces, esto fue un poco lo que al principio les chocó a los que estaban asistiendo al estreno. Hubo gente que le gustó mucho porque era un lenguaje muy novedoso, pero también hubo gente, por ejemplo, Saint-Saëns, ¿os acordáis que estaba por aquí sentado? Bueno, pues Saint-Saëns ya se va.
Saint-Saëns decide, se levantó y se fue.
Abandona la sala. Sí. Dice, abandona la sala entre exabruptos a los primeros compases, diciendo que lo que había visto y oído era un ataque a la belleza inmutable del arte.
Uy, por barbaridad.
Uy, mira, que me había caído bien a mí el otro día y ahora me parece que es un poco...
Oye, cada cual tiene sus opiniones y las defiende.
Sí, claro, él tiene sus
gustos. Pero te puedes quedar hasta el final, ¿no?
O te puedes ir calladito. en lugar de irte y soltar esta barbaridad, ¿no?
Ese fue un poquito enfadado. En cambio, otros, que les gustaba más este lenguaje moderno, pues decían, no, pues a mí me gusta, a mí me parece que esto...
A Picasso le gustaría, ¿no? Porque es un poco cubista, ¿no?
Sí, es un lenguaje más moderno también el de Picasso. Bueno, pues la música sigue, el ballet es un ballet. También hay que decir que la representación del ballet pues era un poco atendiendo a lo que estábamos viendo. Entonces, bueno, pues igual había movimientos que no les gustaron demasiado. A lo mejor algo pues les parecía un poco chocante para el lenguaje al cual estaban acostumbrados. Siempre pasa igual. Cuando alguien innova, pues hay gente a la que le encanta el lenguaje nuevo y hay gente que está acostumbrada a lo mejor a otro tipo de lenguaje y le choca un poco más. Vamos a seguir escuchando ahora la danza de los adolescentes. Son augurios primaverales, se llama este momento, y bueno, pues hay una serie de jóvenes que están con la cara pintada, están ejecutando la danza de la primavera. Hay una anciana hechicera que está prediciendo los augurios y les va iniciando en todos los secretos y en los misterios de la naturaleza. Es esta segunda pieza que vamos a escuchar. Sorprende.
Es que estos adolescentes me han asustado un poco.
Claro.
Los he visto un poco adolescentes en pleno botellón,
sí,
casi.
Sí. Bueno, ellos están bailando, y una de las características principales de este ballet, de esta música, es el ritmo. Es un ritmo, si os fijáis, muy claro, muy, muy nítido, se entiende bien, pero a la vez es un ritmo muy poco predecible. Ya lo habéis visto, de pronto han empezado ahí a sonar.
Asustado.
Exactamente. Es un ritmo que no podemos encontrar una característica, no podemos quedarnos. Igual que la melodía, no la podíamos retener, el ritmo también es un ritmo que va cambiando. Es como un poco impredecible, desasosegado, es muy enérgico también.
Para bailarlo,
para bailar.
Complicado.
Es que es una danza, imaginaros, es un rito pagano, es una danza muy tribal, entonces esto es lo que él quería representar.
Uh-huh.
Aquí os podéis imaginar perfectamente los miembros de la tribu bailando. Primero salían los chicos, luego llegaban las mujeres. Bueno, y aquí ya la gente empieza también un poco ya a protestar. Empieza a haber gritos, empieza a haber, pues eso, cuchicheo entre el público. Empieza un poco a declararse la guerra entre conservadores y revolucionarios. Hay algunos que les gusta mucho y hay otros que dicen, mira, esto no es música, yo esto no lo entiendo. Hay gente que aplaude, hay otros que no. Bueno, pues digamos que la cosa se empieza a calentar, como habéis dicho antes. Seguimos escuchando y llegamos a otro movimiento que se llama Juego de las tribus rivales. Es un momento en el que los bailarines empiezan a pelear como una especie de juego de fuerza, como si fueran varios grupos que están danzando, no con violencia, pero bueno, danzando un poco una especie de baile grupal en el cual hay una lucha, una pelea. Vamos a escuchar el Juego de las tribus rivales. Suena a pelea, ¿verdad?
Sí, sí.
Aquí Stravinsky está utilizando un tipo de ritmo muy, muy curioso, es un ritmo típico de Europa del Este, que la característica es que no hay dos compases que sean con el mismo ritmo, es decir, un poco lo que decíamos antes, que es una cosa absolutamente impredecible y que va cambiando todo el tiempo. Y sin embargo el ritmo tiene una presencia muy importante, no es un ritmo que podamos seguir, no es algo, pero es un elemento muy presente en esta música.
A mí se me está ocurriendo, que no sé si tendrá que ver con la realidad, que esto debe ser muy difícil tocarlo para una orquesta. Tienes que estar muy atento, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí la labor del director es importante, porque está todo lleno de momentos en los que tienes que entrar. Bueno, hay una partitura escrita, lógicamente, y se supone que todo está en la partitura, pero digamos que es menos intuitivo que otras obras en las que tú directamente ya sabes por la música que está sonando, casi pues como
dónde tienes que entrar, dónde tienes que
callarte, a qué ritmo.
Acompañas la misma melodía, pero aquí no, aquí cada uno.
Medir esto para el director es una locura también, tú imagínate, no hay dos compases iguales, pues el hombre está, y claro, toda la orquesta muy atenta también, pero bueno, pues para eso...
Hay mucha tensión en la orquesta.
Es mucha tensión en la orquesta y en la música. La música está reflejando tensión, de hecho, es una especie de lucha entre las tribus. Bueno, y aquí ya estamos nosotras en nuestro palco y lo que estamos escuchando alrededor son gritos. Ya nadie está escuchando la música. Fijaos que la música suena fuerte. Bueno, pues apenas
se
escucha ni se oye. Porque lo que está pasando es que todo el mundo está gritando, están peleándose, están... el director está intentando mantener lo que habéis dicho antes, no solamente mantener el tempo, sino mantener que aquello siga sonando por encima de los gritos que está escuchando el público.
La gente se ha puesto a comentar lo que le parece y se ha calentado la conversación. Y entonces aquello
sí,
se
sí, han empezado a gritar y a pelear, la gente que le gusta y la gente que no le gusta. Llega el descanso, llega la primera parte.
Mal, a ver si se relaja
y
la
hay hinchas de fútbol, ¿eh?
No sé.
De los de fondo sur.
Pues sí, exactamente. Hay gente que dice, bueno, yo no he venido aquí a escuchar esto. Entonces,
yo dije, dale una oportunidad, si es bonito, si es moderno, no te das cuenta.
Claro, pero ya pasa un buen rato y ven que aquello sigue sin gustarle. Entonces, no solamente no les gusta, sino que se sienten casi casi insultados. Es un lenguaje muy novedoso, es un lenguaje, si os fijáis, un poco estridente también a veces. Entonces, es un lenguaje...
¿Para estar tranquilo en la silla? No.
No, igual no.
Es como que estás todo el rato como en tensión.
Igual no sabían a lo que venían y pues se sienten un poco ofendidos. También, por lo visto, tuvo mucho que ver, ya os digo, la escenificación. Después, poco después, hubo otra representación de esta obra, pero ya sin escenificar, y por lo visto ya tuvo un poco más de éxito. Que por lo visto también tendría algo que ver pues el tipo de movimientos, pero es que es lógico, es que es una danza tribal, es que es una cosa muy de la tierra,
un poco subidito de tono,
sí,
¿no?
Pues que ahora exactamente es un poco vamos a asistir al rito de una mujer a la que van a sacrificar, a la que van a, bueno, pues digamos que es todo como muy muy terrenal, muy,
y que luego la primavera la sangre altera,
evidentemente. Entonces, pues digamos que los movimientos, pues habría algo un poco más obsceno, a lo mejor de lo que estaban acostumbrados a ver, no sabemos.
Bueno, pero que tenemos el descanso y que a lo mejor la gente se nos relaja.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Vamos a escuchar en la segunda parte. La segunda parte es ya el sacrificio propiamente de la mujer a la que han elegido para poder otorgar su cuerpo y su sacrificio al dios de la primavera. Entonces vamos a escuchar una parte que se llama Glorificación de la elegida. Hay una serie de doncellas que rinden homenaje a la elegida, van bailando a su alrededor y entonces empiezan a invocar a todas las energías del cielo y de la tierra. Y es este movimiento. Podéis imaginar perfectamente esta danza, es muy tribal, muy primitiva casi, ¿verdad?
Pues estoy imaginando además tirando de la misma mujer cada uno de un lado.
Sí,
es
un
la
poco
imagen
como...
visual que me ha venido, cada uno tirando de un brazo, ¿no?
Sí,
para llevarla, arrastrarla.
Es muy rítmico, muy de golpes, muy... Sí, entonces sería un poco eso, imaginaos, poneros en situación. Entonces, la música, si lo piensas así, te lo imaginas así, pega mucho. Lo que pasa es que como lenguaje musical, pues obviamente no es un concierto de Mozart, ni es una sinfonía de Tchaikovsky. Entonces, bueno... nosotros esperábamos que después del intermedio la cosa hubiera mejorado un poco. Bueno, pues ya os digo que no demasiado. La gente ya sí que empieza a gritar, ven que aquello no lo entienden, empiezan a gritar unos con otros. Hay gente a la que le gusta y entonces un señor pues se pone a aplaudir porque le gusta y la señora de al lado le pega un sopapo porque dice que es un inmoral y que eso no le puede gustar. Bueno, la verdad es que incluso se llegan a pactar duelos para el día siguiente porque pues eso, entre los detractores y los que sí que les gusta, pues dicen, bueno, quedan. Madre. Al día siguiente nos vemos en Elige tú las armas.
Qué barbaridad, ¿eh? La música clásica
que
amansa que
puede,
las fieras,
pues,
que,
no a todas.
Que relaja, ¿eh?
En este
¿Cuánto
caso?
Mito, ¿eh?
Demasiado.
El dios de la primavera igual estaba muy contento, pero lo que es la gente que estaba en el teatro no demasiado. Bueno, pues vamos a escuchar uno de los momentos más importantes de la obra, que es la danza sagrada. La elegida comienza a bailar bajo la mirada de todos los sabios, los ancestros del lugar, y ella empieza a bailar cada vez más rápido, empieza a entrar en un estado de trance y empieza a bailar cada vez más deprisa hasta caer agotada y morir. Este es el sacrificio que ofrecen al dios de la primavera.
¡Qué locura! Pobre mujer.
También es fácil imaginarse, la verdad, danzando aquí hasta caer agotada.
Ay, qué bruto, qué panda de...
Bueno, uy, que te veo que te estás metiendo tú en
uy,
el...
vamos a tener aquí también,
sí,
van
sí,
a volar
sí,
las sillas.
Me dio cuenta de que van a volar las sillas, que no las hemos anclado todavía al suelo, no nos dio tiempo.
Bueno, estás representando un...
Pobre muchacha, de verdad,
un sacrificio.
¿Eh?
A ver, que es de mentira.
Es para consagrar la primavera, Clara. Claro. Si no, no va a llegar nunca.
Por un... Si es que yo creo que Belén, tan desesperada como esta, sacrificaría...
Sería capaz.
Hombre, no me digáis esas cosas, no me digáis esas cosas, que a tanto no llegaría yo de sacrificar a nadie.
Nos va a mandar bailar hasta la estonación con tal de ver un rayo de sol.
Ver un rayo de sol.
Oye, si lo queréis intentar, bienvenidas son todas las opciones, pero no, no creo yo que tenga yo pinta de mandar tanto.
Bueno, menos mal. Bueno, pues este es el momento en el que además los instrumentos van retomando melodías que ya han ido sonando, y es como si se las fueran lanzando poco a poco a la mujer que está bailando, pues para terminar de agotarla y que ya la mujer
termine.
Sí, exactamente, hasta que ya por fin cae agotada y muere, con lo cual queda consagrada la primavera.
Ah, qué bien.
En este momento, bueno, afortunadamente el ballet no es muy largo, porque a duras penas llega la música a terminar. Stravinsky desaparece, se va, entre enfadado, humillado, no sabemos muy bien cómo, pero desaparece, no quiere quedarse.
No me extraña.
Evidentemente no le iban a sacar mucho a saludar, él prefirió hacer mutis por el foro. Y bueno, pues este fue efectivamente el muy sonado estreno de la consagración de la primavera.
¿Y después qué ha ocurrido?
Pues después ha ocurrido que es una de las grandes obras de Stravinsky. Ha marcado quizá un antes y un después, ha marcado un poco la forma de entender la música. Es una obra que representa de una forma muy clara y muy presente, pues eso, que el lenguaje musical no tiene por qué ser siempre a lo mejor agradable, ni hacerte soñar, ni, o sea, te puede hacer evocar muchas cosas y puede tener estas disonancias, estos cambios de ritmos, puede ser un lenguaje muy diferente. Digamos que la tendencia a partir de ese momento, hay quien dice que en este momento se marca un poco la diferencia entre los apasionados de la música contemporánea, de este tipo de música un poco más, pues eso, más estridente, más basada en el sonido, en el ruido incluso a veces, y un poco más pues los que defienden, ¿no?, la música un poco más tonal, más lo que estábamos acostumbrados.
¿Para gustos los colores?
Demasiado artista entre el público. Yo creo que muchos egos ahí juntos. Yo recomiendo además siempre que no se invite a un estreno a demasiados artistas, ¿eh?
Por aquello de que todos van a tener una opinión, sí, sí, que supuestamente es la más válida porque ellos entienden de esto. Irene Echeverría, ¿qué vamos a tener próximamente? ¿Próximas citas contigo?
Bueno, pues tenemos la semana que viene, el lunes, en Audiciones Comentadas, vamos a tener una obra de Dvorak, la más conocida de Dvorak, que es la Sinfonía del Nuevo Mundo. La sinfonía muy conocida, sobre todo el segundo movimiento, pero bueno, toda ella, la verdad es que es una maravilla y la podremos escuchar, estaremos ahí atentos a ver qué tipo de música. Ya os digo que no se parece a Stravinsky,
¿no?
Pero bueno, escucharemos también ciertos recursos musicales de Dvorak, que son muy, muy característicos. Y bueno, pues esto ya os digo que será el lunes a las 7:30 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1, metro San Bernardo. Estas audiciones comentadas, la primera vez que vais es gratis, no hay que pagar nada, y luego ya para las siguientes hay varias opciones muy baratitas todas. Hay sesiones sueltas por 10 euros o bien bonos de 5 sesiones por 25 euros, que se pueden gastar durante todo un año, o sea que bueno, es una forma muy, muy fácil de acceder a la música y de empezar a entenderla. Y tenemos también nuestro taller de orquesta, que se va llenando porque mucha gente ha querido aprovechar este 50% de descuento que hacemos durante el mes de mayo. Así
quedan
que,
tres
bueno,
días.
Queda nada y ya está casi completo. Así que si aún queréis apuntaros, estáis a tiempo. Es un taller en el cual admitimos cualquier tipo de persona que toque un instrumento, a cualquier nivel, cualquier edad, porque nosotros le hacemos el arreglo a medida, le hacemos su partitura para que solamente se tenga que preocupar de disfrutar de la música, y entre todos pues haremos nuestra orquestita.
Claro que sí, toda la información siempre lo decimos. www.elviolin.com.
Eso es.
Irene Echeverría, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo en 3 meses sin intereses con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos. Financiación ofrecida por Servicios Financieros Carrefour. TAE 0%.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño. ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Pues aquí seguimos, poquito tiempo nos va quedando ya, pero el suficiente, por ejemplo, para recibir a nuestros compañeros de Aquí no hay playa, en esta sintonía de Onda Madrid, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde. Y este ratito de radio, pues que nos hacen su particular retroceso, nos cuentan qué es lo que pasó en su programa en el día de ayer, claro, que nos hace especial ilusión para que vamos a engañarnos. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas. Después de tanta gente que vende humo, que vende futuro, nosotros vendemos pasado, pero al menos un pasado que se puede tocar, se puede escuchar, se puede palpar, ¿eh?
Sí, y que nos hace pasar un buen rato.
Bueno,
de vez en cuando
hay alguna risita que otra.
Alguna risita cae, también verdades como puños, ¿eh?
Bueno, también. Oye, sale. Ayer nos contaron más cosas que va a pasar en nuestro más cosas de las que van a pasar en nuestro futuro industrial.
¿En el futuro industrial?
Sí.
Buenas, malas, regulares.
Aquí está Pablo.
Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que nos contaron es que tenemos que ser capaces de rearmar nuestra industria y hacerlo de una manera que realmente nos ponga en condiciones de competir, pues como lo hacen otros países de la Unión Europea y del resto del mundo. Así que nos dieron las claves en las que tenemos que empezar a estar situados para no perder el tren, como nos pasó pues en la revolución industrial del siglo XIX, que lo perdimos y luego nos costó 40 años o más reengancharnos. Y hablamos con un señor que, bueno, en sí era un personaje.
Un personaje, ¿eh? Vicealmirante de la Armada.
Uy, cuidado.
Ingeniero.
No, se me va a poner reja.
Ingeniero.
Un sabio.
¡Fium!
Sí.
Paloma Nolasco, tú estate tranquilita. Cuidado, que es
José
muy importante
Manuel
este señor.
José Manuel Sanjurjo. Y escuchad bien lo que podrá ser nuestro futuro en cuestión de, yo creo que unos añitos, no muchos, ¿eh? Veréis.
Hoy en día el paradigma este es que yo por la mañana me puedo levantar, bajo un app con mi ordenador para diseño de una pieza, la diseño y le mando la orden de impresión a una impresora 3D que tengo en el garaje. Entonces, claro, esto evidentemente tiene que a la fuerza transformar el tejido industrial.
Ya.
¿Te lo haces en tu casa?
Yo no creo, porque no tengo todas esas cosas, pero seguro que alguien sí.
Las tendrás, mucha gente las tendrá.
Sí,
con tu móvil.
No, pero es verdad que cambia todo.
El modo de producción, el modo de relacionarse laboralmente, socialmente.
El teletrabajo ya, no tienes que relacionarte con tus compañeros ni nada.
Ay, qué pena, ¿no?
Sí, da un poquito de pena, ¿no? De apuro. No sé, bueno, pues vosotros teletrabajáis, Maite, Paloma y yo venimos a trabajar aquí.
No, perfecto. Bueno. Mientras
con el tema de las
todos
relaciones.
Sí, sí, la radio es no es teletrabajo, es radiotrabajo.
Ahí me has pillado, venga, cierto es.
Te ponen una línea en tu casa y ya está, no tienes ni que moverte.
Sí, pero veniros a hacer el programa conmigo a mi casa.
Ah, bueno,
que
claro.
Que yo sola, no que me aburro
cada
allí.
Cada día en una casa.
Venga. Sí, a mí no me importa, ¿eh?
Mientras pasamos el polvo, tal, en fin, no. O bueno, ya habrá robots que hagan eso.
Sí,
no, no, sí. también robots. Claro, nos habló de los robots.
Claro, nos habló de muchas cosas. Y lo tenemos que invitar un día que venga aquí y le cantaremos hasta la... Yo se lo prometí, la Salve Marinero se la canto el día que venga al estudio.
Lo que haga falta.
Vamos.
Ese día avisadme, pues, que sí, me quedo.
¿Qué? ¿Qué pasa?
No sé qué me quedo. Me da ilusión a mí estar presente con la bonito, Salve esta.
Sí, cantamos mucho, casi todos los días cantamos algo.
Todos los días, pero...
Lo por que... eso no termina de llegar la primavera, ya estoy yo dándome cuenta de por qué.
Lo mejor es improvisar.
¿Sobre qué?
Pues Maite,
sobre lo que corresponda.
La voz cantante.
Y fíjate que a mí no me gusta esto de improvisar. Yo sí tengo un papel y un boli y lo apunto todo, pero a Carlos le gusta. Y ayer, como comenzaba el quinto festival de improvisación de la Comunidad de Madrid en los teatros del Canal, bueno, pues lo contamos así y luego me fui a buscar un espectáculo de improvisación por Madrid.
Ah, bien.
Un espectáculo de improvisación es casi un nuevo género dentro del teatro. Tú llegas al teatro y nada está pactado. Por ejemplo, puedes escribir una frase en una tarjeta o interactuar con los actores y va cambiando según, bueno, pues el estado de ánimo o de los actores, incluso del público. Encontramos uno que se llama Improvisa Tío, que yo pensé que a Carlos iba bien. Improvisa Tío.
Improvisa Tío.
En el Nuevo Teatro del Arte. Y yo llegué así, sin papeles ni nada.
No, no, pero y... los actores se presentan ellos mismos.
Ah, sí. Entonces haces todo el trabajo de ellos.
Sí.
Yo soy Eduardo Ferrés, el pequeño Tuno. Bueno, ella es María Herbá.
Bueno, se iba a hablar de mi apodo, aunque nunca estuve de acuerdo con él, pero me tocó y con él me quedé. O sea, María Herbá es la diva, así me presentan y así me quedé. No tiene nada que ver conmigo, o poco, o no lo sé.
Bueno, yo soy Juan Dávila y salimos a pelear con el público y con la vida, porque como bien dice nuestro lema, lo importante es improvisa, tío. Entonces, una forma de luchar hoy en día contra todo lo que nos viene encima es improvisar.
Ya hemos conocido a tres, nos falta la cuarta pata del banco.
Sí, señor. Fon García, el guapo, me dicen así. El guapo de la compañía. No me gusta porque me encasilla, pero es así.
Había un poco de cachondeo, ¿eh?
¿Y era guapo de verdad o no? Esto tengo que preguntarlo.
Esto, Maite.
Para gustos colores.
Para gustos colores, está ahí está, bien. Nada de meterse en berenjenales. Yo dije, no, para gustos colores.
Yo les dejé el micro y dije, venga, chicos, sois profesionales de esto, improvisar. Y ellos mismos se preguntaban unos a otros. Bueno, hubo hasta una declaración de amor en la entrevista que aprovecharon.
Ay, qué bonito.
Y dijeron, bueno, pues estoy enamorada. Y al final, pues, nada.
Se casan, al final se casan.
¿Va a haber boda?
Con Batman, no lo vas a contar.
No, ¿boda? No lo sé.
Va a haber boda, va a haber boda.
Va a haber boda.
Sí.
Va a haber boda.
Pero hay que ir al teatro a verles.
Nuevo Teatro
del
Arte.
Pero a lo mejor cuando yo vaya al Nuevo Teatro del Arte, si esto es improvisación, ya no hay boda y hay divorcio.
Bueno, ya ahí hay divorcio, sí.
Claro.
Tú lo propones. Tú lo escribes en la tarjetita que te dan a la entrada y pones boda o pones final feliz.
No pongas 25 centímetros, ¿eh? Porque ya eso ya lo contamos otro día.
Ya hubo alguien que puso 25 centímetros y no tiene nada que ver con el sexo, dijeron.
No,
ellos.
No, no.
Eran albañiles y les faltaba un trocito de...
Perdonad, pero ¿por qué pensáis que yo pudiera estar cavilando que tenía algo que ver con sexo?
A mí es lo primero que se me pasó por la cabeza.
Por nada, por nada. Que sois mentes calenturientas.
Sí, vamos, somos muy mal pensados.
Exacto.
Somos muy mala gente. Y como somos tan mala gente, ayer celebramos el Día Mundial... No, no era mundial ni nada.
Nacional, europeo.
A secas, el día del perro sin raza.
Ahí está.
Esto es ni mundial ni nacional.
Hombre, que sin raza, tampoco le busquen muchos miramientos.
Claro, pues es que nos hicimos eco de una campaña que ha puesto en marcha el periódico 20 Minutos. Y bueno, están buscando dueños, al menos para 25 perros, uno por cada provincia, para, bueno, que estos animalitos
pues tengan una familia,
que tanto nos ayudan, claro, que tanto nos quieren, que tanto nos chupan, pues tengan una familia. En fin,
pon un poco de música,
el que tanto nos chupan, pon, también
pon,
un poco,
pon la música que ha quedado un poco raro.
Cuánta envidia me dan los perros.
Ay, sí.
¿Qué pasa, Paloma?
Hoy es el día del perro sin raza.
Hombre,
Paloma está loca. Es muy curioso. Son más listos porque han pasado muchas penurias y han tenido que aprender a buscarse la vida. Son más auténticos y más originales porque no hay dos iguales.
Fíjate.
Y los que menos requieren ir al veterinario porque, aunque parezca mentira, enferman menos.
Mucho menos.
Son más saludables porque no tienen todos los problemas añadidos que tienen los perros de raza genéticos. Eso hace que tengan problemas de salud derivados de esas características que no suelen tener un perro mestizo, que es un perro más normal, digamos, morfológicamente hablando, más natural.
Mira.
Perros más fuertes.
Claro, exacto, porque se mezclan más las razas. Claro. Esto es como...
Son muy listos.
Lo que con los reyes.
Son muy listos. Son muy listos.
Oye, que la especie iba cada vez a peor, pues aquí pasa lo mismo.
Claro, cuando decía yo lo de lamen o chupan, es que tiene una explicación. Vale, tiene una explicación.
Ha quedado feo, Paloma.
Cuando viene un perrito y no hace más que intentar darte un besito, así en la boca, porque es que quieren... captar una enzima que tú tienes ahí, la amilasa.
La va a liar,
que a ellos les protege. Sí, sí. Si es que son muy listos, son muy listos.
Ah. Y cuando van a por tu cartera y te la roban, no es un perro, es un ladrón.
O es el dueño del perro. A lo mejor.
Que lo tiene amaestrado.
No lo sé. Esos ya son temas mayores.
Bueno, vamos a acabar en la taberna, si os parece bien.
¿En qué taberna?
Pues en una, en cualquiera. ¿Cuántas hay?
Bueno, la verdad es que cada vez quedan menos tabernas en Madrid. Vamos a una a la que nos dan autorización para entrar con el perro. Sí, porque, hija mía, ayer nos contaron que están cerrando un montón de garitos en Madrid con lo del IVA, entonces dijimos, pues si ya no podemos salir por la noche a tomarnos una copichuela,
vamos a la taberna.
Claro, que en Madrid hay un montón, y resulta que estuvimos hablando con una vieja amiga de esta casa, bueno, de este programa nuestro, de Aquí no hay playa, Fátima de la Fuente, que se ha dedicado a recorrer todos los garitos que hay por Madrid, tabernas. Y de ella nos habla en un librito muy pequeñito para llevar en el bolsillo.
Sí.
¿Cómo se llama el libro?
¿Cómo se llama?
De taberna en taberna por el Madrid más fantasmagórico.
¡Ay, qué bonito nombre!
Vamos, mucho. Para olvidarse, ¿eh? Es un título inolvidable. Y tanto ha pasado por las tabernas que estaba un poquito cocida ayer, ¿eh?
¿Hombre? Sí, le había dado
Madrid
vino.
Ciudad Bravía, que entre antiguas y modernas tiene 300 tabernas y una sola librería. No pensaréis que Cervantes, Lope de Vega, Calderón de la Barca creaban en la única librería.
No, creo que no.
Tengo entre manos aquí una declaración a, por ejemplo,
a ver.
Un chico, ¿no? ¿Eh? ¿A qué taberna me le llevo y qué leyenda le cuento? Así, bueno, en plan romántico, para seducirle.
Bueno, pues yo creo, Paloma, que te lo deberías llevar a la taberna de Antonio Sánchez.
¿Ah, sí?
Mesón de Paredes número 13. Y bueno, yo creo que tú eres de Madrid, Paloma.
Sí.
Bueno, pues lo que primero que tienes que hacer es cogerte un buen diccionario de madrileñismos y de casticismos para aprender. Perfecto, Carlos. Para aprender bien a transmitir la historia del barrio en lengua castiza y lo metes en ese templo del año 1830 y cae rendido a tus pies.
Toma.
Que te lo llevas al huerto en lugar de la taberna.
Cuidadito.
Si te llega, tú que nos estás escuchando, te llega un mensaje de Paloma quedando en esa taberna, ya sabes lo que quiere.
Bueno, y además
¡Corre!
Una cosita. En la página 139 dicen una historia, unas frasecitas que nos han gustado mucho. Quien bien come, bebe bien. Quien bien bebe, es forzoso que bien duerma. Quien duerme, no peca. Y quien no peca, a gozar el cielo va. Luego, si los santos son perfectos, los que beben bien, lo son.
Toma.
También. Ahí está.
Ahí se ha quedado.
Dicho queda. Hala, chicos, muchas gracias.
Hasta luego.
A las 4 de la tarde más, ¿eh? Aquí no hay playa. ¿Y nosotros qué nos vamos? No a una taberna, sino a la redacción, que se acaba el tiempo de estar aquí en este estudio. Nos despedimos siempre, eso sí, con una canción que sonó en cinta de cassette.
¡Temazo! ¿Sabes quién es esta gente?
Y me suenan, pero
Simple
dímelo tú.
Simple Minds, año 1985. Esta canción formaba parte de la versión original de la película The Breakfast Club, que fue titulada aquí como El Club de los Cinco. Bueno, ahí escuchamos la voz de Jim Kerr, que era el cantante. Tenemos que decir que no la compusieron ellos, los Simple Minds, que componían casi todos los temas propios, sino que era una composición del productor Kay Forsey y del guitarrista Steve Sheath, que fue guitarrista de Nina Hagen. Bueno, traducido por No me olvides o No te olvides de mí, Don't you forget about me, Simple Minds forever.
Pues con ellos os decimos hasta mañana. Juan José Bayos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid. Adiós.